Como os decía, creo que es una buena mañana para pasarse por Melilla, sobre el terreno, para ver cómo están las cosas, porque se habla mucho de Melilla como concepto, como a veces como problema, a veces como incluso moneda de cambio. Se habla cuando se habla con el Sáhara, se habla de Marruecos. Para nosotros Melilla es un lugar muy especial, como lo es Ceuta, y lo primero es pasarse sobre el terreno para hablar con el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, que es Eduardo de Castro. Don Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, preguntarle, presidente, ¿cómo están los ánimos en la ciudad? ¿Los inmigrantes que pasaron la valla siguen en el CETI? No sé, ¿cómo se levanta la ciudad unos días después de este asunto en el que tristemente vuelve a estar en boca de todo el mundo por motivos políticos y no políticos?
Bien, la ciudad está tranquila. Los migrantes que están en el CETI no están causando ningún problema. Es habitual que el problema sea justo en la frontera cuando esa avalancha humana entra de forma violenta. Una vez que entran en Melilla y consiguen su objetivo, que es ir al CETI, se acabó el problema. Es decir, no dan problema dentro de la ciudad, lo dan cuando llegan a la ciudad.
¿Qué le ha parecido la polémica por las palabras de Sánchez hablando de asunto bien resuelto, todo lo que se ha montado posteriormente? ¿Debería rectificar el presidente? ¿Desde Melilla quieren lanzar una mirada diferente a la que tenemos en la península? ¿Matizar algo? No sé.
Sí. Bueno, cada uno es esclavo de sus palabras y cada uno tiene que decidir si rectifica o no. Mire, el asalto a la valla de Melilla no es nada nuevo. Llevamos más de una década sufriendo este tipo de asaltos, con asaltos muy, muy, con mucha gente, con mucha avalancha. No es la primera vez, pero sí es la primera vez que se produce este desastre, ¿no? Este desastre traducido en fallecidos, que rondan entre 23 según Marruecos y 37 según las ONGs. Eso no había ocurrido nunca y evidentemente es una cuestión muy seria. Los migrantes viven de situaciones dramáticas, de situaciones de materia y persecución, pero hay que dejar un mensaje muy claro. Los asaltos a la valla, asaltos masivos y violentos, no pueden ser la solución ni la opción para solventar esta situación que tienen los migrantes. Las fronteras no pueden ser violentadas. Y hay que buscar otras opciones, hay que buscar otras soluciones. Mire, Melilla, igual que Ceuta, es frontera sur de la Unión Europea. Y si hay que hacer cambios legislativos, pues que se hagan. Si hay que hacer un estatuto específico europeo para Ceuta y Melilla, que se haga. Si hay que dar, que hay que darlos, más medios personales y materiales adecuados para que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas puedan repeler, puedan contener de forma proporcional estos asaltos, pues que se den. Hay que hacer una estrategia integral de prevención de la inmigración ilegal y lucha contra las mafias. Eso es básico, eso es fundamental. Y hay que hacer o hay que dar más recursos de cooperación y ayuda al desarrollo, precisamente incidiendo en esos países de donde son orígenes estos migrantes. La lucha internacional, por tanto, la lucha europea es necesaria. Es vital.
Mañana comienza la cumbre de la OTAN, donde
sí.
España va a tratar precisamente de que se mire hacia el sur. En Melilla entienden bien que eso es necesario, por lo que me está contando. Yo no sé si usted tiene información privilegiada por parte del gobierno de lo que ahí se va a tratar,
no.
De por dónde van a intentar presionar, pero o si tiene al menos esperanza de que de ahí, de ese órgano, que no es la Unión Europea, sino que es una alianza político-militar, por lo menos
sí.
Salga algo positivo para la ciudad.
Pues sí, yo tengo esperanza de que el concepto estratégico, que la última vez que hay que recordar que el concepto estratégico es el documento de mayor significación de la OTAN, que solo es superado por el propio Tratado de Washington del 49, este concepto estratégico la última vez que se diseñó fue en 2010 en Lisboa. Entonces sería muy bueno que en este nuevo concepto estratégico que tiene que salir de Madrid para el próximo decenio, o para los próximos 15 años, depende de las circunstancias, pues que sí estuviera definido de forma clara la protección de Ceuta y Melilla. Tengo que decir que en principio, este debate es un debate teórico, porque es evidente, leyendo los artículos que competen en este sentido y de distintas declaraciones, que llegado el caso se plantearía la cuestión de defensa que prevé el artículo 4 de la alianza, es decir, las consultas. Esa consulta o esa defensa colectiva ya viene marcada en el Tratado de Lisboa. No obstante, todo lo que sea aumentar o clarificar ese detalle, pues bienvenido sea. Ese paraguas más amplio. Mejor.
Si usted escucha a los dirigentes de la OTAN, como tuvimos ayer aquí a Carmen, sí, Romero, que es una mujer con peso dentro, sí, de la OTAN, decir que dejarlo en sería una decisión política, a usted tampoco le inquieta demasiado. Digamos que con eso, más o menos, estarían ustedes tranquilos.
Vamos a ver, repito, estamos. Mire, el otro día hizo unas declaraciones el secretario general de la OTAN y decía que no tenía, que estaba convencido de que no habría ningún problema en un momento dado por parte de los aliados de defender Ceuta y Melilla. El teniente general, el director general de la política de defensa, que es el militar de mayor rango en este sentido, decía lo mismo, no tenía dudas de Ceuta y Melilla con respecto a la protección colectiva. Y esa es la protección colectiva, es lo que viene determinado en este artículo 4 y en el Tratado de Lisboa. Y es verdad que hay una ambigüedad en el artículo 5 y es un debate tradicional. Es decir, es verdad porque hay una ambigüedad cuando dice que la isla y Peñones están cubiertas y Ceuta y Melilla no. Pero bueno, ese debate, repito, que algunos académicos, algunos catedráticos de Derecho Internacional dicen que es un debate más teórico que otra cosa, y mantienen que sí estamos cubiertos, pero repito, si eso queda más clarificado en el nuevo concepto estratégico, pues mejor que mejor, así no habrán ambigüedades ni habrá más debate teórico.
La colaboración con Marruecos, el presidente del gobierno el otro día, digamos que por querer marcar mucho, poner mucho énfasis en que Marruecos estaba cambiando de actitud y haciendo las cosas bien, al final se pasó un poco de rosca al no mostrar la suficiente sensibilidad con el drama que se había vivido, pero efectivamente el gobierno estaba interesado en dejar esa idea clara, ¿no? Marruecos está cambiando y está ayudando con lo de la inmigración. ¿Usted lo nota en Melilla, en la actitud en la frontera? Y también le quería preguntar, la aduana, la apertura de fronteras, eso está, el proceso está en marcha, las cosas funcionan como estaba previsto.
Bueno, yo hablé con el ministro de Interior domingo y con el ministro de Asuntos Exteriores, que son en realidad los dos ministerios que llevan estos asuntos. El ministro de Interior me hablaba y ponía en valor la ayuda de la gendarmería marroquí. Lo que se vio en Melilla, en la frontera, en la valla, fue una colaboración efectiva de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad marroquí. Lo que se vio o lo que se ha visto después no era en la valla de Melilla, era en territorio marroquí y esas imágenes están ahí. Eso es indiscutible. Cooperación en ese sentido, en la propia valla, sí la ha habido, otras veces no se habían visto a la gendarmería apoyar a la Guardia Civil, en esta ocasión la ha apoyado. Es verdad que la contención de masas, de avalanchas humanas, en este caso algunos muy violentos, no se puede hacer de cualquier manera, hay que hacerlo con medios antidisturbios. Pero yo siempre lo digo, de forma proporcional, es un concepto, la proporcionalidad del uso de los medios coercitivos que viene en la doctrina del derecho penal y tiene que ser, no podemos matar mosca a cañonazos, ¿no? Como dice algún economista.
Es evidente.
Entonces, eso es evidente. Entonces, si ha habido desproporción por parte de las fuerzas de la gendarmería marroquí, pues bueno, ahí están las imágenes y ahí se están pidiendo responsabilidades. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores me manifiesta que los acuerdos, bueno, los grupos de trabajo que graba Madrid con respecto a las cuestiones de aduana comercial y tal, están, según lo que me comenta, va en buen sentido, va en buena marcha y de una forma progresiva, ¿no? Yo espero que sea verdad pero también se lo manifesté al ministro, Marruecos es un vecino difícil, complicado, y además se siente fuerte porque tiene un apoyo explícito de Estados Unidos, de Israel y de países aliados. Uh-huh. Entonces, yo comprendo que no es fácil, lo entiendo porque conozco un poco el tema, pero evidentemente hay que buscar un arreglo. Por eso decía yo antes de que hay que hacer un estatuto europeo especial para ciertas economías que se haga. ¿Por qué? Pues porque somos los dos enclaves, Ceuta y Melilla, los dos únicos enclaves europeos con un sentido democrático de lo que debe ser un país, con una serie de valores de respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Los únicos dos, repito, enclaves europeos en África. Y eso hay que ponerlo en valor. No podemos ser solamente una valla que es asaltada continuamente. Tenemos que ser un referente y una entrada no solo en Marruecos, sino en el resto de África.
Queda claro que
hay que recordar que África es el objetivo de los chinos, de los rusos, sobre todo ahora, y de alguna manera ahí está un poco el futuro.
Uh-huh. Decíamos que Ceuta y Melilla no pueden ser simplemente una valla y que efectivamente todo lo que usted está tratando aquí se va a tratar en la cumbre de la OTAN que comienza mañana, a ver si hay suerte. Eduardo de Castro, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, como siempre.